La epístola, la carta que escribió San Pablo a los Efesios, el capítulo 1, y les voy a leer comenzando con el versículo 3. Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo su obra abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hace unos días, dos jóvenes, conocidos por nuestra hermana Julia, estaban trabajando en un taller de carpintería. Terminaron y al cerrar el taller, llegaron unas personas y los asesinaron a balazos. Los padres de estos jóvenes asisten a la iglesia, la cual yo asistía cuando estaba en Carolina del Sur, hermano Kearns. Algunos de ustedes han estado ahí. Y escuché algunas de las peticiones, y sobre todo que orásemos, se nos mencionó por el pastor, tratando de consolar a estas familias de estos dos jóvenes, creo que tenían 30 años. Dejaron a sus familias, por supuesto, y también a dos viudas. Pero me puse a pensar, ¿qué se le puede decir a los padres para consolarlos, para animarlos en tal tragedia? La semana pasada tuve la oportunidad, me invitaron de hablar en el DIF, en el hospital del DIF. Los oncólogos del departamento de pediatría me invitan casi cada año a hablar a los padres que tienen niños enfermos con algún tipo de cáncer. Y me puse a pensar una vez más, ¿qué les puedo decir a los padres? ¿Y cómo sobrevive el cristiano ante tal enfermedad, el cáncer, tal tragedia, otras desgracias, accidentes que ocurren una y otra vez en esta vida? Y esta tarde deseo compartir algunos de estos pensamientos, en una de esas verdades que me han ayudado mucho a mí, en mi vida personal, en mi vida familiar, y como la mayoría de ustedes saben, en nuestra lucha que tuvimos, el cáncer de mi hijo Paquito. El primer pensamiento, y está en primer lugar porque creo que es muy importante y siempre lo debemos de tener en cuenta, es que debemos de recordar que pase lo que pase, Dios tiene su propósito. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios tiene su propósito. Acabamos de leer Efesios capítulo 1 y versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene un propósito. Pase lo que pase, Dios tiene su propósito. Ahora, esta verdad, este pensamiento, presupone dos cosas. La primera, que si algo pasa es porque Dios determinó que pasara. pase lo que pase, Dios tiene su propósito. Esto quiere decir que si algo pasa, es porque Dios quiso que pasara. Bueno, esto es esencial, hermanos y amigos, a este estudio. Y esto es muy importante que reconozcas. Y si tú lo crees, va a transformar tu vida. Pase lo que pase, es porque Dios quiso que así pasara. Sea bueno o sea malo. El diablo, hermanos, amigos, no está en control. Dios es el que está en control. Ustedes pueden leer de esto en Job capítulo 1 y ustedes pueden leer toda la historia en sus casas, pero ven unos versículos nada más de Job, el capítulo 1. Los que conocen esta historia, los niños probablemente ya han escuchado la historia de este hombre Job. La Biblia dice que era de lo más paciente, un hombre perfecto, nos dice el versículo 1, recto, temeroso de Dios, maduro. Era muy rico, era el más grande, el más rico de todos los orientales. En un día, todo su ganado, miles de camellos, yuntas de bueyes, sus 500 asnas, sus criados, todo lo que tenía, lo perdió en un día. Pero lo más terrible y lo más trágico fue que en ese mismo día murieron sus 7 hijos y sus 7 hijas. Aún así, nos dice la Escritura, en el versículo 20, la reacción de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios no había hecho nada malo. Su esposa, probablemente no una buena esposa según la historia. Job no tan solamente recibió eso, pero en su mismo cuerpo empezó a sufrir las consecuencias de una enfermedad terrible. Y ustedes pueden leer acerca de esa sarna maligna que tenía desde la planta del pie hasta la cabeza. Su mujer, dice el versículo 9 del capítulo 2, le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahora él le contestó, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Dios mandó este mal. Dios manda el bien, Dios manda el mal. Jeremías nos dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Pase lo que pase, malo o bueno, viene de Dios. Y Dios tiene su propósito. El cristiano no cree en la mera coincidencia. El cristiano no cree en la suerte, fue suerte, no. El cristiano no cree en la casualidad, no. Y tampoco el cristiano cree en el fatalismo que dice, va a pasar porque va a pasar, lo que va a pasar es porque va a pasar, no. No cree eso el cristiano cree que lo que pasa, sucede, pasa porque Dios así quiso que sucediera. La segunda proposición en cuanto a este pensamiento, pase lo que pase, Dios tiene su propósito, es que Dios entonces tiene un fin. Dios tiene una meta, un objetivo. El apóstol San Pablo, emocionado, nos dice en Romanos el capítulo 11, Romanos capítulo 11 y el versículo 33, Romanos 11:33. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque de Él, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios tiene su propósito. Él creó las cosas para Él, para su gloria. Aún las tragedias y las enfermedades, los accidentes, todo pasa para su gloria. Hay una historia, y la tenemos en Juan capítulo 9, el Evangelio según San Juan. Perdón, el capítulo 11, Ahorita vamos a ver Juan 9, pero vamos al capítulo 11. Juan capítulo 11. La historia de la resurrección de Lázaro. Nada más vamos a leer los primeros cuatro versículos. Juan capítulo 11, los primeros cuatro versículos nos dicen así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oye el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios tiene su propósito en todo. En la enfermedad, aún en la muerte. En la tragedia, en los accidentes, en todo. Dios tiene su propósito. Pero claro, somos humanos. Y nuestro problema es que no entendemos, no comprendemos, no nos imaginamos cómo es posible que Dios se glorifique por los accidentes y las tragedias y las enfermedades en nuestros hijos. Estaba leyendo en el periódico en Estados Unidos, no me acuerdo qué estado, Massachusetts, por ahí en el norte de Estados Unidos. Una niña creo de 10 años, fue a visitar a su amiguita, compañera, un vecino de su casa. Los padres no estaban ahí. Y se pusieron a jugar las dos niñas. Pero de repente, uno de los perros la atacó. Seis perros, Rottweiler, de los más bravos. A esta niña la mataron. Y no podía pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios permita esto? ¿Y cómo es posible que Dios se glorifique por la muerte de Esmi? Pero ¿saben qué? Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Que de lo más malo, Dios puede sacar lo más bueno y glorificar. ¿Qué es lo más malo que ha sucedido? ¿Qué es lo más trágico que ha sucedido? Cristo, inocente, perfecto, fue llevado a la cruz. Ahí los perros romanos y perros judíos lo atacaron. Ahí lo crucificaron. Y se burlaron de él. Y lo mataron. Tragedia de tragedia. Pero de lo peor que sucedió en el universo, Dios sacó la máxima gloria y nuestro máximo bienestar. No lo entendemos, hermanos. ¿Cómo? Pero Dios puede. Y Dios lo hace. Que de lo peor, Él saca lo mejor. No lo entendemos aquí, por cierto, pero algún día lo vamos a entender. Como dice el himno, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Y es cierto. Y lo que nos queda entonces a nosotros aquí es vivir por fe, creyendo en un Dios todopoderoso y todo sabio. ¿Cómo para hacer eso? Que pase lo que pase, Dios tiene su propósito. Otro pensamiento que nos ayuda a sobrevivir las tribulaciones y los problemas de esta vida es que las tragedias, hermanos, no siempre son causadas por algún pecado. Las tragedias, las enfermedades, los problemas que tenemos no siempre son causados por algún pecado. Ahora sí, vayamos a Juan 9. El Evangelio según San Juan, el capítulo 9. La historia es bien conocida. Un ciego sanado por nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes pueden leer la historia, si no la conocen, de Juan capítulo 9. Pero la lección, una de las lecciones principales, está en los primeros versículos. Juan 9. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Una vez más, ahí está el propósito de Dios. Pero el punto que quiero hacer aquí es, ese hombre no pecó para ser ciego, ni sus padres tuvieron la culpa, no pecaron ellos en cuanto a esto. No había una relación, no es porque pecaron los padres, ni porque pecó él el que estaba ciego. Dios tenía su propósito. Muy claro, las tragedias no siempre son causadas por algún pecado. Ahora, cuando tenemos pecados y problemas graves, cuando las tragedias nos tumban, es muy fácil que nuestra conciencia, y sobre todo que el diablo, que es muy cruel, nos ataquen y nos digan, fue por tu pecado que te está sucediendo esto. Tu niño está enfermo por el pecado que cometiste en tu juventud. Tu niña se está muriendo por el pecado que tú ya sabes. La conciencia y el diablo nos atacan a esa hora. Y son crueles. Y hay un remordimiento que muchas veces no podemos dormirnos pensando el pecado que cometí, el pecado, yo tuve la culpa. Hermanos, las tragedias no siempre son causadas por algún pecado. Sí, es cierto. Cuando nosotros pecamos, hay muchas consecuencias. El hijo de David, el hijo de Betsabé, murió. Pero no siempre es así. No negamos que la desobediencia, la lascivia, la mentira, la negligencia, etcétera, traen consecuencias, traen castigos. Pero no siempre que haya tragedias y enfermedades es porque hay un pecado. Dios nos manda tribulaciones por otras razones también. Por ejemplo, a veces Dios nos manda tribulaciones para que nos acerquemos a Él. El salmista dice, el Salmo 119, versículo 67. El Salmo 119, David nos dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Hasta que estamos en problemas y problemas graves es cuando nos hincamos. Cuando entonces de verdad prometemos a Dios, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora ya no voy a fallar a la iglesia, ahora sí voy a ser cristiano. Muchas veces, por eso Dios nos manda tribulaciones y aflicciones. También a veces Dios nos manda tribulaciones para que podamos consolar a otros. Segunda de Corintios capítulo 1, el apóstol San Pablo testifica. Segunda de Corintios el capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muchas veces por eso Dios nos manda tribulaciones, para que nosotros sepamos cómo consolar a las personas, a los hermanos que sufren tal tribulación como nosotros. Otra razón por la cual Dios a veces nos manda tribulaciones es para que no pequemos contra Él. Segunda de Corintios, en este mismo libro, capítulo 12, el apóstol San Pablo estaba en peligro de soberbia, en peligro de orgullo. Y nos dice, Segunda de Corintios 12:7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces, para eso nos manda tribulaciones y aflicciones, para protegernos del pecado. A veces Dios también nos manda tribulaciones y aflicciones para que podamos testificar a otros. Es cuando la gente ve a Cristo en nosotros, cuando estamos en aflicción y problemas, que de verdad piensa, aquí hay algo diferente. Esta persona es diferente. Leyendo la historia de la iglesia primitiva, cuando los romanos tomaban a familias enteras y las llevaban a las cárceles y los llevaban para ser quemados, nos dicen los historiadores que muchos creyeron en la cristiandad, no por alguna predicación o algún folleto o algo que escucharan, sino porque vieron cómo los cristianos sufrían en la hoguera. ¿Cómo era que los cristianos sufrían las torturas, sufrían en el Coliseo, el testimonio que daban? Y muchas veces, hermanos, así es. Dios nos manda un problema, aflicción, una tribulación, para que los demás vean a Cristo en nosotros. Y déjenme decirles, vale la pena. Vale la pena. Si por nuestro sufrimiento carnal, un hombre, una mujer, un niño, viene a Cristo. Vale la pena. Vale la pena. No se olvide entonces, las tragedias, las enfermedades, las tribulaciones no siempre son causadas por algún pecado. Ahora usted dice, pero yo estoy seguro que fue mi pecado que causó este problema y esta tragedia. Número uno, usted no es Dios, usted no sabe. Pero número dos, vamos a suponer que es verdad eso. Vamos a suponer que tú cometiste un pecado. Déjame decirte, hay solución a este problema. Hay solución. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Subráyalo con rojo, con azul, con verde, con un plumón de oro. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el perdón de Dios y la limpieza de Dios es de verdad. Y Él olvida nuestro pecado y lo entierra en lo más profundo de la mar. Y Él nunca más nos pregunta, ¿y qué de aquel pecado que tú cometiste? No, 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 no. Nunca más Él nos pregunta ni se venga de ese pecado, porque está bajo la sangre de Cristo, versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso Él nos limpia y con esa sangre Él nos cubre. Entonces arrepiéntete y confiesa tu pecado y Dios te va a perdonar. Llévalo a la cruz ese pecado, crucifícalo en el Calvario, crucifica tu pecado en la cruz de Cristo y ahí va a desaparecer para siempre. Muy bien, en tercer lugar, otro pensamiento que me ha ayudado mucho en la vida y en los tiempos de sufrimiento y de necesidad y angustia, que puede ayudar a usted sobre todo a la hora de la muerte, el accidente, la enfermedad. Usted tiene que reconocer que la vida o la muerte están en las manos de Dios. La vida o la muerte está en las manos de Dios. El autor de Hebreos nos dice que Dios ha establecido cuándo vamos a morir. Hermanos, amigos, no vamos a morir ni un segundo más, ni un segundo menos de lo establecido por Dios. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Cuando esos dos jóvenes fallecieron, Dios no se sorprendió. Dios ya los estaba esperando. Dios sabe cuando un pajarito cae. Es más, un pajarito no cae a menos que sea la voluntad de Dios. Y ciertamente entonces, si los pajaritos no caen a menos que sea la voluntad de Dios, entonces nuestros hijos no van a caer, nuestros hermanos no van a caer a menos que sea la voluntad de Dios. Y al considerar esto, recuerde que la voluntad de Dios no es arbitraria, no es algo conforme a algún capricho. No. La voluntad de Dios es, nos dice la Escritura, buena y perfecta. Buena y perfecta. Si mueres o vives, está en las manos de Dios. Esto trae una gran paz. Trae una gran tranquilidad. Y yo creo que también trae una gran valentía y perseverancia. John Patton fue un gran misionero a unas islas. Creo que se dice híbridas en español, pero no estoy segura. Hébridas. No he estado ahí, tal vez nuestra madre. Pero no sé dónde está. Creo que cerca de África, por allá. Si quieren saber más de esto, vean nuestro hermano Rosco. Pero este misionero, John Patton, llegó a estas islas. Y los misioneros que habían llegado antes que él, uno de ellos llamado John Williams y otro Harris, llegaron a las islas. Y cuando llegaron a la playa, los salvajes los atacaron y los mataron a palos y se los devoraron, los comieron. Eran caníbales. John Patton llegó ahí, su esposa, embarazada, en noviembre. En febrero, su esposa da a luz y muere. Y su hijo también. Pero él da un testimonio y me impactó mucho. Y todos los problemas increíbles que pasó de esa isla y los peligros. Él dice, yo soy inmortal hasta que termine la obra que Dios mandó. Yo no me voy a morir hasta que termine lo que Dios tiene planeado para mí. Ni un segundo más, ni un segundo menos. La vida o la muerte está en las manos de Dios. Cuarto lugar, las aflicciones, hermanos, las aflicciones que sufrimos son leves y momentáneas y tienen un final. Las aflicciones que sufrimos son leves y momentáneas y tienen un final. La palabra de Dios enfatiza esto. Vean tan solamente dos pasajes. 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ustedes pueden leer el contexto, y ya habla de la muerte también. Vean 1 Pedro 1:6. 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las aflicciones que sufrimos son leves y momentáneas y tienen un final. Ahora, claro, a la hora de sufrirlas, a la hora del dolor, no son leves ni momentáneas. Sufrimos mucho y nos duele mucho y nos parece una eternidad. Pero hay que compararlas, hermanos. Hay que compararlas. Número uno, compare sus sufrimientos con los sufrimientos que usted merece si usted fuera pecador. Compare los sufrimientos que tiene con los sufrimientos que usted merece si fuera un pecador. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Y téngalo por seguro, el pecador sin Cristo merece el infierno y las llamas del infierno. Créanme que es una tortura y es un castigo terrible, terrible, sobre todo la eternidad de este castigo. Entonces, ciertamente la tribulación aquí es leve y momentánea, pero sobre todo, nuestros sufrimientos y aflicciones son leves y momentáneos comparados con lo que recibiremos como cristianos. Vean Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8 y el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. De verdad, hermanos, a mí se me hace que aún como cristianos no reconocemos lo majestuoso, lo maravilloso, lo glorioso, lo bendito que es el cielo. El cielo no tan solamente se trata de cantar y cantar y cantar. El cielo es perfección y delicias para siempre. La bienaventuranza gloriosa de un cuerpo, un alma perfecta y una comunión íntima, eterna con Dios. Y la gloria es increíble, tan increíble que el apóstol fue ahí, fíjense, el apóstol San Pablo, 2 Corintios 12, fue al cielo y no podía expresar la gloria del cielo. Es leve, entonces nuestra tribulación aquí no se compara con la gloria que tenemos en el cielo. Pero el punto que quisiera recalcar, hermanos, es que nuestras aflicciones, nuestra tribulación tiene un final. Se van a acabar. Cualesquiera que sea su problema, su enfermedad, su angustia, su depresión, su tribulación, hermanos, amigos, se va a acabar. Hay un final. Y eso me da una gran esperanza. El problema se va a acabar. La depresión se va a acabar. La tribulación se va a acabar. El dolor se va a acabar. La angustia se va a acabar. En el cielo, todo eso se va a acabar. O el tiempo se nos acaba. Vayamos al quinto pensamiento. A la hora de la aflicción, Dios nos tiene más compasión. A la hora de la aflicción, Dios nos tiene más compasión. El profeta dice: el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Como dice el salmista, como el padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de nosotros. ¿Cierto o no, padres? Cuando un hijo está enfermo, ese hijo que vamos y le buscamos, ¿qué tienes? Y le tenemos, por así decirlo, más cariño, más cuidado. Y entre paréntesis, es por cierto muchas veces que nuestros hijos se enferman para que les pongamos más atención, pero eso es otra cosa. El punto es este. Cuando un hijo de Dios está en aflicción, Dios está más cerca de él. Dios tiene más compasión. Una vez más tenemos un problema, es que nosotros no lo creemos. Cuando estamos enfermos, el diablo viene a torturarnos más y nos dice, Dios está muy lejos de ti. Cuando estamos en problemas, el diablo nos dice, Dios está muy lejos de ti. Dios está alejado de ti. Dios está enojado contra ti. Por eso estás así. Pero déjeme decirle, ese es el diablo. Ese es el diablo. No es cierto. Cuando estamos en aflicciones y en tribulaciones, Dios está más cerca de nosotros. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y el salmo termina: ciertamente el bien y la misericordia estarán conmigo todos los días de mi vida. No me gusta leer poemas desde el púlpito, pero creo que este vale la pena. Algunos de ustedes ya lo han escuchado. Una noche en mis sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miré atento esas huellas reflejadas en el suelo, pero algo extraño observé y sentí grande desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver los dos pares, veía solo un par de ellas. Observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en los días de mi vida llena de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús, Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre estarías conmigo para mostrarme tu amor? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el dolor, solo veo un par de ellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó, escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus horas de aflicción siempre a tu lado estaré. Mas si ves solo dos huellas y no ves las otras dos, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pisadas, es porque te llevo en mis brazos. Muy cierto. Dios siempre está con nosotros, pero sobre todo a la hora de aflicción, Dios nos tiene más compasión. En penúltimo lugar, ante los sufrimientos, las pruebas, no olvides que Dios no va a mandarte algo que no puedas resistir. Dios no te va a mandar algo que no puedas resistir. 1 Corintios 10:13, directamente de la Escritura, es este pensamiento. 1 Corintios capítulo 10. Y el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Muy cierto, hermanos. Nosotros, aunque parezca imposible, si tenemos una tribulación, alguna aflicción de parte de Dios, vamos a conquistar. Vamos a salir victoriosos por la gracia de Dios. Lo que hay que hacer entonces es pedirle esa gracia a Él. En último lugar, y no podemos tocar este tema sin recordar Romanos 8:28. Romanos 8:28. Pensamiento a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, desde lo más leve hasta lo más grave, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todas las cosas, las enfermedades, las necesidades, los accidentes, las tormentas, las deudas, los enemigos, los pecados, los malos entendidos, los recortes en el trabajo, ustedes llenen la línea. Todas las cosas ayudan a bien. Es decir, claro, para la gloria de Dios, pero es nuestro bien, es para nuestra educación, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 11, no lo tienen que buscar, se los voy a leer. Hebreos capítulo 12 y versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es el pasaje mismo que nos dice, y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Dios permite que pase lo que pase, y pasa para nuestro bien. Ahora la clave está en la primera parte del versículo. Sabemos que a los que aman a Dios. Dos cosas. ¿Sabes tú? ¿Sabes tú? ¿Sabe tu conciencia y lo más profundo de tu corazón? Yo sé esto de verdad. ¿Y amas tú a Dios? Porque esta promesa no es para los que no aman a Dios. Esta promesa y esta verdad solo se cumplen aquellos que aman a Dios. Yo no los conocí. Julia los conoció, a estos dos jóvenes que murieron asesinados a balazos. A sus padres, si yo pudiera hablarles y consolarles, los consolara con estas verdades. Sobre todo, pase lo que pase, Dios tiene su propósito y se va a glorificar. Yo no sé si usted está pasando por algún problema en su vida, en la providencia de Dios, este es el mensaje para esta hora. No sé qué angustia tiene usted. Tenga mucha fe. Abrázese de las promesas de Dios. Repita una y otra vez el Salmo 23. Acérquese a Dios. Pero yo le ruego esta tarde, si usted no conoce a Dios, si usted no ama a Dios, si usted no ha ido al Calvario y ha crucificado sus pecados en la cruz, ese es el día. No le digo que se van a resolver sus problemas, pero sí le digo que en sus problemas usted va a tener paz y esperanza en Dios, y que Él va a ayudarle a que todo suceda para bien y para su gloria. Eso sí le prometo, eso sí está en las Sagradas.